Verdadero protagonista es el exministro Juan Carlos Echeverri, desde hoy candidato presidencial. Doctor Echeverri, gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, muchas gracias por invitarme, es un honor estar en sus micrófonos.
¿Por qué razón decidió lanzarse a la presidencia?
Porque creo que la crisis actual tiene unas connotaciones fundamentalmente económicas. La gente está aguantando hambre, la gente está sin empleo, las empresas se han quebrado, hay una crisis fiscal de proporciones inmensas, pero por sobre todo hay unas propuestas justamente económicas que son muy equivocadas y los colombianos tenemos una decisión supremamente crítica en 11 meses y yo tengo la convicción de que tenemos que aceptar y que no hay margen de error. Y eso es lo que me mueve a presentarme, que soy una persona que maneja crisis y que conoce a fondo la economía colombiana y creo que podemos evitar esos errores y movernos hacia aceptar.
Usted dice justamente que las políticas económicas son las equivocadas. Si usted fuera presidente a partir de este momento, ¿qué determinaciones tomaría para que la economía tomara, según usted, un mejor rumbo?
Lo primero es que hay que devolverle la confianza a la gente, Juan Carlos. Los empresarios, los padres de familia toman las decisiones con la cabeza y con el corazón y ahí es donde sucede la economía, también con el estómago. La gente necesita tomar decisiones de inversión y hoy está sintiendo una gran incertidumbre de qué viene políticamente, qué viene económicamente. Segundo, darle la certeza al país de que podemos estar a puertas de la mejor década de nuestra historia. Colombia debe hacer una transición de la turbina del petróleo y el gas y el carbón que nos han dado la dinámica económica por 30 años. Hacia un desarrollo que sea desde las regiones, en lo agroindustrial y en servicios, y esa creación de una nueva economía es la tarea más importante. De manera que la propuesta tiene que ser darle confianza a la gente mostrándole cuál es el camino. Por supuesto, eso lo tienen que hacer los propios empresarios, los padres de familia y también el gobierno, ordenando sus finanzas con un manejo probo y sobre todo un manejo estricto del presupuesto. Y con un ordenamiento de la eficacia del Estado, de la efectividad del Estado. O sea, hay que cambiar muchas cosas. Para seguir haciendo las cosas bien hay que cambiar muchas cosas en el Estado, en la economía, en las regiones, en la descentralización. Hay que descentralizar el país hacia las regiones. Y es una tarea pues magnífica, maravillosa, que tenemos al frente de nosotros para los próximos 2, 4, 5, 10 años, que va a cambiar nuestra economía para bien.
Doctor Echeverri, una decisión en materia económica que ha tomado este gobierno y que, pues, si sale adelante, influirá el futuro próximo es el proyecto de reforma tributaria que va a presentar el 20 de julio para recaudar algo más de 15 billones de pesos. ¿Cómo le parece a usted ese proyecto de reforma? Porque hay unos que dicen que debería ser más ambiciosa, pero otros que señalan pues que en las actuales circunstancias y después de lo que pasó con el proyecto de reforma tributaria del ministro saliente, el que salió, Alberto Carrasquilla, pues que esto es lo único que se podía hacer. ¿A usted le parece que este proyecto va en la buena dirección o cree que va en la dirección equivocada?
Pues un poco las dos cosas. Es bueno que se haya cambiado los impuestos, no de la clase media, sino que recaigan en los hombros de los empresarios. Los propios empresarios dijeron que se pusiera sobre los hombros de ellos. No era acertado en esta circunstancia ponerlo sobre los hombros de la clase media. Eso es bueno. Es bueno que lo hayan moderado a un nivel de 10 a 12 billones. Pero hay que decirle con claridad a la gente esto que es. Este es un proyecto entre 2021 y 2022. Es un proyecto de gasto, no de impuestos. Los impuestos suceden en el próximo gobierno. Esta es una reforma tributaria para el próximo gobierno. Entonces se deja legislado lo que va a pasar del 2023 en adelante. Entonces no es una reforma tributaria que resuelve el problema actual del 2021 y del 2022. Al contrario, el problema actual lo aumenta porque se contemplan programas de gasto. El gobierno Duque, y yo considero, pues obviamente no quiero ser injusto porque manejar una crisis es muy difícil, y manejar una crisis como el COVID es muy difícil, y ellos han hecho un esfuerzo importante y serio, pero pues, por supuesto se le está dejando todo el ajuste fiscal y todo el esfuerzo tributario a los colombianos después de 2023, y pues yo lo que le pediría al gobierno es dos cosas. Una, ellos dicen que van a hacer una recomposición de gastos, disminuyendo otros gastos, eso es urgente, y lo segundo, que van a hacer un esfuerzo de recaudo de impuestos sin subir los tributos en este momento, eso también hay que hacerlo, deficiencia en la vía. Entonces, aclarando eso, pues es una movida en la dirección correcta.
Doctor Echeverry, ¿usted cree, y esta es una pregunta sobre ese proyecto de reforma tributaria, que en el Congreso ese proyecto será aprobado, o usted cree que va a sufrir cambios, o eso se hundirá?
Pues yo confío en que el ministro Restrepo ha hecho una labor seria con los congresistas, con los partidos y además por el país, eso fue correcto. Hay que escuchar a la gente, es importante que en el Congreso no le cuelguen más gastos. Ya tiene suficientes gastos en los temas de matrícula gratis en la universidad para estratos 1, 2 y 3, de apoyo al PAEF, de apoyo al empleo, de apoyo a las empresas. No se le debe cortar más gastos porque el país no aguanta más gastos. Debieran cortar gastos y cortar presupuesto en otros destinos. Entonces, que el Congreso no se da la tentación de colgarles más gastos, y por otro lado que el Congreso sí, por supuesto, apruebe esta reforma que es urgente.
Alejandro Villegas.
Doctor Echeverry, usted en una entrevista con Pulso habló sobre salario mínimo y habló sobre salario diferencial por regiones e incluso la posibilidad de aumentar el salario mínimo en los próximos años. ¿Esas podrían ser sus banderas de campaña para conquistar el voto popular?
No, esa es una movida muy razonable. En China el salario es diferente por regiones. En Estados Unidos el salario es diferente por regiones, por ciudades. O sea, el salario de las ciudades más grandes de China, de Beijing y de Shanghai, no puede ser el mismo salario de las regiones menos dinámicas. Y eso además hace que las empresas se muevan y se distribuyan por todo el país. Entonces, en Colombia tenemos el mismo salario en Bogotá y en Apartadó o en Quito, y eso no tiene ningún sentido. Entonces, es una propuesta que es adoptar los mejores estándares, tanto de la economía más avanzada del planeta como Estados Unidos, como la segunda economía más avanzada del planeta, que es China, una comunista, la otra capitalista. Entonces, creo que nos están dando ejemplo a los colombianos de que debemos movernos hacia salarios diferenciales. Lo otro sobre el salario mínimo es que lo que tenemos es que crear una economía que pague salarios más dignos y que genere muchos empleos. Necesitamos 7, 8 millones de empleos dignos, bien pagos, altamente productivos. Pero para eso, Alejandro, tenemos que penetrar los mercados internacionales con productos de nuestro agro, donde hay agua, donde hay tierra, donde hay trabajo, donde hay sol, donde hay genética. Y pues se abre, como le decía, una ventana espectacular, porque la economía petrolera y de gas pues va a ir marchitándose lentamente, y eso abre espacio a toda una nueva economía que tenemos que crear. Entonces, creando esa nueva economía es que podemos movernos hacia salarios más altos.
Doctor Echeverry, uno de los problemas más serios de este país es la violencia, la criminalidad, y el combustible de todo eso, o su gran combustible, es el narcotráfico. ¿Usted, si fuera presidente, cómo enfrentaría ese problema? ¿Del mismo modo que se ha hecho hasta ahora, o cree que habría que ensayar una fórmula diferente?
Juan Carlos, llevamos 40 años ensayando de una manera muy dolorosa una fórmula en la que todos hemos creído y que todos hemos apoyado. Pero después de 40 años, hoy el narcotráfico produce entre 8.000 y 12.000 millones de dólares de ingresos. Lo mismo como proporciona la economía que sucedía en la época de Pablo Escobar. Y en el entretanto, el péndulo se ha movido en derrotar a los violentos y derrotar a los narcotraficantes, y se ha movido en la otra dirección, en ser más productivos en la hoja de coca, en más productivos en producir cocaína pura. Y nosotros debemos, los próximos 40 años, ensayar una estrategia que sea diferente. Por supuesto, nosotros no podemos legalizar unilateralmente, porque eso sería una tontería, pero sí podemos, de un lado, liderar esa discusión en el mundo, pero de otro, dentro de Colombia, tenemos que emplear los recursos que usamos en el ejército, en la policía, en la inteligencia, de manera eficaz en la lucha contra el contrabando, en la lucha contra el lavado de activos, de manera más eficaz para que por peso gastado en la lucha contra el narcotráfico golpeemos verdaderamente al narcotráfico. Hoy por hoy estamos concentrados en el campesino del narcotráfico, que es el eslabón más débil, más triste, más explotado de esa cadena, y esa estrategia no nos ha llevado muy lejos. Como le digo, ese mismo campesino hoy es mucho más productivo y el costo de plantar una hectárea de coca es un octavo del costo de erradicarlo. Entonces, solo por costos es una estrategia que no nos va a llevar muy lejos. Entonces, sí, definitivamente hay que cambiar la estrategia, las estrategias, pero obviamente con el fin de asegurar la seguridad y la defensa de los colombianos en las ciudades y en los campos y empezar pensando en las familias, Juan Carlos. Lo más importante frente a la guerra contra el narcotráfico es la defensa de nuestros niños y nuestros jóvenes en todos los pueblos de Colombia donde el microtráfico les está ofreciendo droga. Lo vi en Santa Marta, un niño de 13 años, Eliezer, en el barrio San Fernando de Santa Marta, un barrio de personas pues de bajos recursos. Era un niño que estaba esperando que le diera una clase de boxeo debajo de un árbol, mientras que en un puente peatonal al lado había dos muchachos de 20 años esperando ofrecerle cocaína y drogas. Y él nos dijo, yo estoy acá esperando una clase de boxeo y estos señores nos están ofreciendo drogas. Mientras no salvemos el ISS de la amenaza de los vendedores de droga en los barrios, en los pueblos, estamos perdiendo la guerra contra el narcotráfico. La salud, el deporte, poner a los niños en las tardes a hacer cosas, a leer, a aprender, a competir, a patinar, a hacer boxeo. Ahí empieza nuestra guerra contra el narcotráfico. Y por supuesto va hasta los campos de Colombia, hasta los campos del litoral pacífico, en Nariño, en Cauca, en el norte del Valle, en Chocó, en Putumayo, en Caquetá. Entonces, pues usted pone el dedo en la llaga, esa es la tarea más grande que tenemos en Colombia y para eso necesitamos tener 50 millones de personas trabajando en la misma dirección.
El expresidente Juan Manuel Santos dice que una de las soluciones a muchos problemas en Colombia es implementar, aplicar como se debe el acuerdo de paz que firmó el gobierno de él con las FARC. ¿Usted cree que eso se ha hecho bien hasta ahora? ¿Cree que no se ha hecho bien? ¿Está de acuerdo con Santos en que ese es un camino para que mejoren las cosas?
Tenemos que hacer las dos cosas, Juan Carlos. Tenemos que cumplir el acuerdo de paz y tenemos que ganar las guerras que quedan. En este momento hay casi 7 puntos de guerra en Colombia. De manera que yo estoy de acuerdo, hay que cumplir el acuerdo de paz, pero también hay que persuadir y convencer a todos los actores de guerra que nosotros, el Estado, el gobierno, puede más que ellos. Esas dos cosas hay que hacerlas y tenemos que poder hacerlas al tiempo.
¿Usted es conservador?
Yo tengo carnet del Partido Conservador, he sido conservador, usted me conoce, he sido conservador, pero yo creo que la situación actual necesita de los conservadores, pero necesita de todos los colombianos. Por eso yo empiezo con un proceso de recolección de firmas, porque pues usted lo sabe, yo no soy la persona más conocida del país, yo necesito ir a los campos, ir a las ciudades, ir a las provincias, a los municipios, recorrer las calles y pues darme a conocer pues las ideas, mi trayectoria, y por eso las firmas nos fuerzan a tener una organización departamental, municipal, a entregar volantes, a darnos a conocer. Yo espero, por supuesto, que el Partido Conservador nos apoye a final de año cuando te se den esas definiciones, pero la tarea actual es una tarea de darnos a conocer y las firmas son ese procedimiento.
¿Por qué es conservador? ¿Qué es ser conservador?
Pues la respuesta larga a sus oyentes, a usted, se las di en un artículo que publiqué en El Espectador hace unos 3-4 semanas a esa pregunta que me hizo el escritor novelista Andrés Hoyos. Los seres humanos, Juan Carlos, tenemos siempre en todas las circunstancias qué queremos cambiar y qué queremos conservar. Uno nunca cambia todo, uno nunca conserva todo. Todo el tiempo la actitud de qué conservar y qué cambiar es una actitud profunda del ser humano desde que salimos de África. Conservamos muchas cosas, conservamos el dialecto, conservamos la familia, conservamos el cariño de la gente que queremos, conservamos tradiciones, conservamos religión, pero cambiamos de política, cambiamos la tecnología, cambiamos la economía. Todo el tiempo estamos conservando y todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, por supuesto, lo que uno tiene que hacer es sensatamente, y eso mide la madurez de un pueblo, la madurez de una familia, la madurez de una empresa, es qué conservamos y qué cambiamos para que a todos nos vaya bien. Yo digo que uno puede ser, como decía el fundador del Economist, que uno puede ser conservador o liberal o liberal conservador, que lo que no puede ser es conservador conservador, que quiere decir que no cambia nada, o liberal y liberal, que quiere decir que no permanece nada. Ninguna de esas dos posturas es razonable, uno debe todo el tiempo estar considerando qué cambia y qué conserva, y en eso se ve pues el talante y la sensatez y la madurez de una persona.
James Wilson era el director de la revista, el fundador de la revista The Economist en el siglo XIX. Mire, a usted acaba de decir que usted no es la persona más conocida en Colombia, y eso puede ser verdad, aunque es conocido, ha sido ministro, ha sido director de planeación, etcétera, etcétera. ¿Qué lo hace pensar que puede ganar las elecciones?
Hay una frase del anterior registrador, el doctor Carlos Ariel Sánchez, que a mí me gusta mucho, que él decía: votos es lo que hay, lo que faltan son candidatos. Yo lo que pienso es que los colombianos están buscando el candidato, están buscando una persona nueva, una persona fresca, una persona tranquila, una persona que los entienda, una persona que escuche, que no sea ideológica, que no se meta en estas peleas exasperantes de políticos mezquinas y pequeñas, el país sufriendo, el país con hambre, el país con desempleo, el país con jóvenes que no encuentran dónde trabajar y que no les pagan suficiente para pagar su crédito ICETEX o el crédito que hayan escogido, y los políticos pendientes de si usted dijo y de si yo dije y de si esto es mío y de si eso es suyo, que es una actitud realmente infantil. Hay problemas demasiado serios. Si uno logra ser persuasivo y logra mostrar a la gente que uno sí está mirando el balón y no le quita el ojo al balón y va a jugar el partido y va a ganar este partido, y que este partido lo ganamos todos, 50 millones de colombianos, yo creo que la gente está buscando esa persona, está buscando es el candidato. Votos va a haber, 22, 23 millones de votos va a haber dentro de un año o dentro de 11 meses. Lo que esos votos necesitan son candidatos, sobre todo un candidato que es el que va a ganar. Entonces yo me voy a encargar de proyectar esa persona política entre los colombianos y decirles: ustedes tienen muchos votos, yo espero ser su candidato.
Alejandro Villegas.
Oiga, pero es clave, doctor Echeverry, que ningún candidato llegará solo, que evidentemente tendrá que hacer coaliciones. Y utilizando esa frase suya de repartir la mermelada sobre la tostada, ¿con quién repartiría esa mermelada? ¿Con quién le gustaría, con quién se siente más cómodo? ¿En la derecha, en la centroizquierda, en la izquierda?
Pues no es que haya cosas por repartir. Hay es unas visiones por compartir. Nosotros somos 50 millones de colombianos y ningún colombiano tiene la verdad revelada. Yo no me las sé todas. Uno tiene que acompañarse de gente sensata, de gente que le guste la libertad, de gente que le guste la libre empresa, que le guste el buen manejo económico, el buen manejo fiscal, de gente que entienda lo que es una empresa, lo que es un padre de familia, lo que es educar a sus hijos con el sudor de la frente. Y de eso hay mucha gente en todos los partidos, Alejandro. De manera que en esto, más que la ideología, más que si uno es de centro, derecho o izquierda, lo importante es cuál es el centro de las preocupaciones de uno y que ese centro de las preocupaciones propias coincida con el centro de las preocupaciones de los colombianos. Entonces, usted tiene razón, al final del día tiene que haber unas grandes coaliciones que se van a medir y tiene que haber un candidato que las represente. De manera que yo sí espero ser el candidato que represente eventualmente, si todos estos procesos se surten, porque son muchas metas volantes, la persona que represente una gran coalición que le guste la buena economía, que entienda el sector público, el sector privado, que sepa de manejar crisis, que evite la gran equivocación que podemos cometer dentro de un año o dentro de 11 meses si escogemos mal y mandamos ahí a este país una espiral de caída de la cual no nos salvará nadie, y que hemos visto en vecinos a todo lo largo de América Latina, son varios vecinos, países latinoamericanos, que han entrado en espirales en descenso, cuando Colombia lo que debe es entrar en una espiral de ascenso, en un trampolín esperanzadora hacia un futuro promisorio, ojalá. De manera que sí, será con mucha gente.
Doctor Juan Carlos Echeverría, en las encuestas para las elecciones presidenciales está en primer lugar, a una ventaja importante, Gustavo Petro. ¿Usted qué opina de Petro?
Pues es un problema estar hoy alto en las encuestas 11 meses antes de las votaciones, porque lo importante es estar alto en las encuestas el día de las votaciones a las 8 de la mañana. Esa es la meta y eso se sabe muy bien en política. De manera que de aquí hasta allá son casi tiempos geológicos en política. La verdad que eso a mí no me preocupa tanto. Lo que me parece es que hay muchas equivocaciones, hay mucha liviandad y mucha banalidad en las propuestas que se están haciendo. Decirle a los colombianos que hay una persona que sabe cómo solucionar el problema fiscal, y es que hay una huaca, que él conoce dónde queda, y que la huaca es unas fincas que nadie está explotando y que son improductivas, y que si se les pone un impuesto de 10 mil millones de pesos a cada persona de 4 mil colombianos, que esa persona sabe quiénes son, entonces que se soluciona el problema. Primero, la solución del problema fiscal tiene que ser permanente, año a año. Esa solución es solo de un año y no funciona ni siquiera para un año, porque una vez esas fincas se expropiaran, porque sería una expropiación lo que tendrían que hacer, dejarían de valer lo que supuestamente valen. Entonces, esa es una propuesta banal, es una propuesta que está medio cocinar. Eso no lo han pensado, no le han hecho la aritmética elemental, ni siquiera una economía sofisticada, no, la aritmética elemental. Y ese es el tipo de propuestas que se están haciendo por parte de algunas personas. Entonces, hay que decirle a los colombianos, por el amor de Dios, pongámosle seriedad a este asunto y pensemos las propuestas bien, porque si es el nivel de iluminación que tienen, hay una huaca y yo sé dónde está, pues bueno, así no vamos a llegar muy lejos como país para salir de esta crisis.
Óigame, y en las encuestas está de segundo, casi en todas, Sergio Fajardo. ¿Qué opina de Fajardo?
Pues yo lo conocí como gobernador. Pienso que en este momento nosotros necesitamos a alguien que sepa a fondo de economía, que conozca la empresa privada y la empresa pública. Yo fui presidente de Ecopetrol, la saqué de una crisis y la entregué con una tacita de plata, fui ministro de Hacienda y he manejado varias crisis del estilo de la que tenemos ahora. Por eso es que yo creo que mi nombre es sensato y se ajusta a las necesidades actuales. No todos los nombres se ajustan a las necesidades actuales. Hay gente para unas cosas, hay gente para otras. Para la crisis que tenemos, que es una crisis económica, es una crisis de confianza, que es una crisis donde los mercados internacionales tienen que creer en usted. Yo llevo 18 años, bueno, más, 20, 22 años, siendo parte de una discusión internacional de América Latina y mundial sobre la economía. Hay que saber economía. Entonces, no todas las personas somos para todas las situaciones. Yo creo que ahí hay una gran diferencia.
Doctor Echeverry, si el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático lo respaldan, ¿usted acepta ese apoyo?
Pues este es un viaje muy largo, ellos tienen que definir quién es el candidato de ellos y se tienen que dar un debate frente a los colombianos sobre quién les sirve más, qué propuestas les sirven más a los colombianos. La verdad es que eso lo tienen que decidir los colombianos con base en lo que les vayamos contando en los próximos 11 meses. Entonces, pues, pasamos ese puente cuando lleguemos a ese río, Juan Carlos.
Muy bien. Alejandro Villegas.
Doctor Echeverry, ¿qué va a hacer qué haría como presidente con Venezuela?
La relación con Venezuela hay que cambiarla a fondo. La relación con Venezuela tiene que ser una relación conducente. Venezuela fue un país que fue una parte esencial de nuestro desarrollo. Hoy es un país con unos problemas inmensos. Parte de la solución de Venezuela está en lo que pase con Colombia. Nosotros hemos sido los receptores de 2-3 millones de venezolanos y otros 2-3 millones que han cruzado Colombia hacia el sur. Y Venezuela tiene que resolver problemas muy serios. Muchos problemas son del resorte de los propios venezolanos, no son de colombianos, no es la responsabilidad de los colombianos resolverlos, pero sí hay muchos problemas que tenemos que poder conversar, como conversan el presidente Biden y el presidente Putin, siendo dos países muy diferentes, políticamente muy diferentes, económicamente muy diferentes, como lo hizo el presidente Biden y el presidente Xi Jinping de China, un país comunista y un país capitalista. Nosotros, como lo hicieron en su momento la Alemania Occidental, la Alemania Oriental, como lo hacen la Corea del Norte, la Corea del Sur, nosotros podemos tener diferencias inmensas en nuestras concepciones, pero por el bien de los venezolanos y por el bien de los colombianos, la diplomacia tiene una función, y esa función hay que recuperarla.
Lo iba a despedir, pero un oyente me escribe y me dice que le pregunte usted cómo combatiría la corrupción. Fíjese la pregunta tan fácil.
Hay un documento largo que se llama La ética crea valor, que publiqué en un libro de McKinsey que se llama Reimaginando Colombia. La respuesta larga está ahí. La respuesta corta es la siguiente. La corrupción no hay que sacarle leyes ni reformas constitucionales. La corrupción hay que enfrentarla con una gerencia de la ética. ¿Qué es la gerencia de la ética? Es demostrarle a toda la gente que en el mundo actual, Juan Carlos, y a su oyente, tenemos la capacidad informática, de procesamiento de información, de saber prácticamente quién hace qué de todo el mundo. Hoy por hoy, Juan Carlos, a uno no le queda otra alternativa, sino comportarse bien. Entonces, gerenciar la información que existe en el mundo, que existe en Colombia, de todo lo que hacemos todos los días, gerenciar esa información, gerenciar lo que la gente, lo que el funcionario público debe hacer todos los días cuando entra a un despacho público, de ser una persona íntegra, y que además, si no lo es, se va a saber, y si hace una patraña, se va a saber, y eso no es, no es, de hecho, eso requiere un esfuerzo inmenso. En Ecopetrol hicimos 20 estrategias. ¿Quién sapió a fulanito? No, es una labor cotidiana. Así lo hicimos en Ecopetrol y es una transformación que se puede hacer en cuestión de meses, pero tiene que venir desde el número uno del Estado para abajo, todos los días, entrenando y reentrenando a todo el mundo, así, usando todas las herramientas a disposición, software, inteligencia artificial, pero no solo eso, reunirse con la gente y entrenarla todos los días en qué comportamientos son aceptables y cuáles no, en que en las zonas grises tienen que saber qué hacer, y eso se llama gerencia de la ética. Como le digo, lo aplicamos en Ecopetrol con espectaculares resultados, y la respuesta larga, pues detallada, está en ese artículo que le recomiendo a su oyente, que se llama la ética crea valor, que está en este libro de McKinsey, Reimaginando Colombia.
Óigame, hay otra oyente que se llama María Elvira Samper, y es gran periodista y es compañera nuestra aquí en RCN por las mañanas. Me dice, ¿y usted qué haría con Cuba?
Pues hay una cosa que se llama el respeto el respeto a la política y a la visión de los países. Los cubanos podrán tener el respeto de lo que hacen por dentro y tienen que respetar a Colombia como país. Y Colombia por supuesto, por el respeto a los derechos humanos, el derecho de cualquier ser humano, pedirle a Cuba que respete a los cubanos, como ellos también lo hacen cuando hay marchas en Colombia. Las relaciones internacionales con Cuba son un elemento crucial, crítico. Cuba tiene un peso internacional muy importante y tiene una diplomacia internacional supremamente sofisticada. Colombia tiene que desarrollar una diplomacia internacional tan sofisticada o más como la de Cuba o como la de Brasil. En eso Colombia está bastante atrás de la mejor diplomacia de América Latina. Entonces, nosotros tenemos que tener una diplomacia mucho más sofisticada frente a países como Cuba, por supuesto como Venezuela, como Brasil, una diplomacia que contemple los intereses y los principios y los valores de Colombia, en qué creemos, respetando que otros países pueden hacer las escogidas políticas que consideren, pero que ellos también respeten las que nosotros hacemos, y que los problemas internos de sus países deben ser dentro del respeto a los derechos humanos, y nosotros igualmente, y con base en eso se puede llevar adelante una actitud respetuosa y de relación civilizada.
Ahí está, es Juan Carlos Echeverry, exministro, expresidente de Ecopetrol y desde hoy candidato presidencial. Doctor Echeverry, éxitos en su campaña, gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos, es un honor estar en sus micrófonos y muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia.
Muchas gracias. 6:59 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.